¿Echamos un ratito de ciencia, Jorge Alcalde?
Muy buenas tardes, claro que sí.
¿Cómo estás?
Pues estupendamente.
El trastorno del espectro autista, la esquizofrenia o la depresión, tienen un origen común, un desequilibrio entre neurotransmisores. Dependiendo de la zona del cerebro donde esté este desequilibrio, eso es lo que determina la patología. Autismo, esquizofrenia o depresión. Todo un hallazgo realizado por investigadores españoles. Lo dicho, nos adentramos en el mundo de la ciencia con Jorge Alcalde, director de la revista QO. Es súper importante este denominador común, ¿eh?
Sí, sí. Además acabamos de conocerlo hace nada. En menos de una hora se ha hecho público este avance de científicos españoles que nos adentran en un terreno que hasta ahora todavía era un poquito desconocido. Fíjate que el cerebro todavía ya sabemos mucho de él, pero aún hay muchas incógnitas, sobre todo sobre cuando el cerebro se pone pachucho, cuando hay patologías de la mente. Intuimos, evidentemente, lo sabemos, que se producen por algún desarreglo cerebral, que estas enfermedades, la esquizofrenia, el autismo, el trastorno bipolar, la depresión, están en algo que le pasa al cerebro, pero ni siquiera sabemos si es lo mismo para todas, si hay un sustrato físico, químico, genético, común a todas ellas. Como puede ocurrir en otras enfermedades, las infecciones todas se producen porque llega un microorganismo exterior, invade nuestro organismo y hay una respuesta. ¿Ocurriría lo mismo con las enfermedades mentales? Fíjate, si eso se descubriese, estaríamos quizá un poquito más cerca de determinar qué es lo que ocurre con la esquizofrenia.
Y por lo
todavía
tanto,
es un misterio.
Claro,
quién sabe si algún día claro, poder incluso tratar.
El director de este estudio es Juan Lerma, investigador del CSIC y profesor del Instituto de Neurociencias de Alicante. Profesor Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos por partes. Para que lo entienda yo, siempre digo lo mismo, pero es verdad. ¿Qué son los neurotransmisores?
Bueno, los neurotransmisores son unas sustancias químicas realmente sencillas que utilizan las neuronas para comunicarse unas con otras. Hay una infinidad de neurotransmisores y hay neurotransmisores que seguramente que a usted le suenan y a los demás, como por ejemplo la dopamina, la serotonina, que son neurotransmisores que tienen que ver con la felicidad y el bienestar, etcétera. Pero hay otros que son un poco más, digamos, abundantes y que tienen que ver con muchas más cosas. Por ejemplo, el glutamato. Y el glutamato es un aminoácido que está en todas las proteínas del cuerpo y que por ejemplo, le da sabor a la comida china, ¿no? El sabor este que tiene a carne o a umami, que es uno de los sabores que últimamente se ha descubierto, lo da el glutamato. Pero el glutamato, como digo, es un aminoácido que está en todas las partes del cuerpo, forma parte de todas las proteínas, de muchos procesos metabólicos, y las neuronas lo usan para estimular una a otra y saber lo que se están diciendo.
Ajá. ¿Cómo puede ser que el mismo, a ver cómo lo digo, que el mismo problema, que son esos desequilibrios, influyan en patologías tan distintas? Porque la esquizofrenia con el autismo o la esquizofrenia con la depresión.
Pues es que yo creo que una de las conclusiones a las que se está llegando a través de la investigación científica es que las enfermedades mentales son todas caras de la misma moneda, ¿no? Hay un continuo y el origen o la causa puede ser común, porque todas ellas se sobreponen, ¿no? Los síntomas son comunes. Por ejemplo, la depresión y la ansiedad son endofenotipos que se llaman comunes en esquizofrenia, en trastornos bipolares, en el propio autismo, incluso la epilepsia, que obviamente es una enfermedad per se, también existe en niños autistas. Ojo que el autismo es un espectro enorme, desde cuadros muy graves que cursan con trastorno y con pobre desarrollo mental, etcétera, a cuadros que son muy livianos y que son perfectamente compatibles con la actividad diaria, etcétera. O sea que, pero son todo caras de la misma moneda y muchos de los genes involucrados se están viendo. Muchos de los genes involucrados en la generación de una de las enfermedades están involucrados en el otro. Por ejemplo, en el caso del espectro autista se han implicado como 200 genes diferentes que pueden ser su desarreglo, pueden causar enfermedades de este tipo, ¿no? Claro que no sabemos qué es lo que hacen, porque cuando se hace un estudio genético y se hace un link, una unión a una relación entre trastornos autistas y determinados genes, no se está sabiendo qué es lo que hacen esos genes, si causan un desarreglo de la transmisión sináptica, si es una alteración en la estructura del cerebro o de la neurona, etcétera. Por eso es necesario generar modelos animales y estudiar cada una de esas de esos defectos, qué es lo que produce.
Claro, profesor, ustedes que están apuntando a esa posibilidad de que haya un continuo, un sustrato común a muchas o a varias de estas enfermedades, en el fondo, esta idea lucha contra lo que la psiquiatría habitualmente entiende. Los manuales tradicionales de psiquiatría determinan que cada una de las enfermedades son distintas y hay que tratarla de manera diferente. ¿Esto supondría también, quizá, en el futuro una revolución en el tratamiento de estas enfermedades?
Bueno, yo creo que sí. Sin duda alguna, lo que ocurre es que parece que hay un desacuerdo entre la psiquiatría práctica, entre los manuales de psiquiatría que los psiquiatras siguen a la hora de diagnosticar este tipo de casos y, digamos, la investigación científica, la neurociencia. La neurociencia apunta y soporta más este tipo de continuidad entre unas enfermedades y otras, en este caso denominando o clasificando todo como un espectro de un lugar hacia el otro. Y, en cambio, la psiquiatría práctica, cuando el psiquiatra se tiene que enfrentar a un paciente, pues es mucho más cómodo para él tirar de manual y decir, esta persona tiene un trastorno autista o tiene un trastorno esquizoide o tiene una depresión. Pero en realidad, como decía, las depresiones y las ansiedades concurren en los niños con trastorno autista y se dan continuamente en personas con esquizofrenia. ¿No?
Para terminar, profesor, una última cuestión. Profesor Lerma, ¿y ahora qué? ¿El siguiente paso cuál es?
Bueno, yo creo que uno de los retos que tiene la neurociencia planteadas en este siglo es entender cómo se organiza desde el punto de vista biológico en el cerebro la conducta, cómo se genera el comportamiento. Y sabiendo cómo se genera la conducta y los circuitos que están involucrados, los circuitos, microcircuitos y los detalles más íntimos de cómo se estructura la generación del comportamiento, podremos estar en condiciones de comportamientos desviados, claramente desviados, como puede ser un comportamiento esquizoide, poder corregirlos, ¿no? Ahora mismo tenemos fármacos que, desde luego, que ayudan a la depresión, a la ansiedad, etcétera, incluso la esquizofrenia, los trastornos bipolares, pero se sabe muy mal cómo actúan y la verdad es que es casi milagroso entender cómo actúan, porque son fármacos que le dan a muchas cosas, ¿no? Claro. Y por eso probablemente tienen efectos secundarios. Cuanto más conozcamos el sistema, más podemos refinar el tratamiento y menos efectos indeseados tendremos.
Qué grande. Don Juan Lerma, investigador del CSIC, profesor del Instituto de Neurociencias de Alicante, nos encanta hablar de ciencia y hablar en español. Muchísimas gracias, profesor. Enhorabuena y suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Adiós, adiós. Está buena. No busquéis más. Estamos solos en el universo. Esta es la conclusión de un estudio de Oxford, donde aseguran que somos la única civilización inteligente, bueno, más o menos, pese a que muchos astrofísicos y cosmólogos intentan probar lo contrario.
Vaya chasco, ¿no?
Sí, no sé. ¿Tú
buscando y buscando? Bueno, esto es una cuestión estadística. Y es muy interesante porque viene a recoger una vieja polémica que ya se instauró en los años 60 del siglo pasado. Un científico se llamaba Drake, que hizo una ecuación matemática diciendo que si el Sol es uno de los cientos de miles de millones de estrellas que hay en la Vía Láctea y la Vía Láctea es solo una de los 100 millones de galaxias que hay en el universo, ¿qué probabilidad habría de que en alguna de otras esas estrellas hubiese una civilización como la nuestra, inteligente? Hizo sus cálculos y determinó que habría como 10, 20 civilizaciones inteligentes solo en nuestra Vía Láctea. Eso quiere decir que habría decenas de miles de millones de posibles civilizaciones inteligentes, simplemente de manera estadística, en el cosmos. Pero después de ese señor Drake, vino otro científico, se llamaba Fermi, que dijo, bueno, señor Drake, muy bien, me parece muy buena su teoría matemática, pero si hay tantas civilizaciones extraterrestres, ¿cómo no hemos detectado todavía ninguna? De esas miles de millones, algunas deberían de tener suficiente tecnología para haber enviado algún mensaje. Tendrían que haber dejado algún rastro que nosotros, pobrecitos humanos aquí en la Tierra, hubiésemos detectado. Bueno, ahora esta nueva investigación de Oxford, esta nueva especulación realmente, este nuevo juego matemático de Oxford, dice que eso es así porque realmente no hay ninguna. Y no hay ninguna porque las probabilidades de que exista vida fuera de nuestra Tierra son ínfimas y por lo tanto de que parte de esa vida haya evolucionado hasta ser suficientemente inteligente como para mandarnos un mensaje, son todavía más ínfimas. Así que esto parece un poco de cajón. Si no se han comunicado con nosotros, sencillamente es que no existen.
La ciencia, en la tarde, con Jorge Alcalde, director de QO. Gracias,
George. Un placer. Venga, hasta otra.